Mercado Abierto con Rocío Arbiza.
Tener muy claro cuál es nuestro perfil de inversor es clave a la hora de invertir. Es el cimiento sobre el que asentar todo, de modo que no haya sorpresas luego con el posible comportamiento de los activos que seleccionamos para nuestra cartera. Esta tarde queremos dejar claro en este espacio de educación financiera de Mercado Abierto la importancia de este tema, qué riesgos conlleva no hacer un buen perfilado y qué pautas hay que seguir para determinar ese perfil. Y para esto está con nosotros Josu Sáez de Buruaga, que es gestor de desarrollo de negocio de GES Cooperativo. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenido, Josu.
Buenas tardes, Rocío. Muchas gracias por la invitación.
Bueno, es lo más importante para comenzar a invertir, tener claro nuestro perfil de inversor real.
Bueno, pues la verdad que nosotros desde GES Cooperativo, que al final es la sociedad gestora del Grupo Caja Rural, sí consideramos que si no es lo más importante, desde luego que es un buen punto de partida. ¿Por qué? Porque al final todas las decisiones que tome el inversor a partir de su perfil de riesgo van a estar alineadas con su tolerancia al riesgo y con sus metas. Al final esto es como quien va a un nutricionista, pues ¿qué va a hacer primero? Le van a medir, le van a pesar sus métricas, sí, para que el plan que le pueda dar esté hecho a su medida.
¿Qué se entiende exactamente por perfil de riesgo real y hasta qué punto depende de más factores quizás emocionales que cuantitativos, ¿no?
Pues el perfil de riesgo al final va a ser la combinación entre el riesgo que estás dispuesto a asumir y las circunstancias específicas de cada persona. Respecto a los factores, pues desde luego que hay cuantitativos y cualitativos. Los cuantitativos sí que pueden ser un poquito más fríos porque hablamos de cuántos ingresos, qué obligaciones y demás. Y los cualitativos, no sé si sean más importantes, pero desde luego son más difíciles porque es muy difícil prever, por ejemplo, cómo va a reaccionar un cliente, un inversor, a una caída en bolsa o cómo va a reaccionar a diferentes movimientos.
¿Qué riesgos puede conllevar no determinar de entrada correctamente nuestro perfil como inversor?
Pues todos los riesgos, la verdad, que vienen relacionados con tomar decisiones que no son adecuadas para uno. Puede venir porque los activos que has contratado son demasiado volátiles y no estás preparado. Puede venir porque seas demasiado conservador y ni siquiera puedas batir a la inflación por el momento en el que estamos. Puede venir también porque no puedas cumplir tu objetivo, porque los productos de los que has invertido ni siquiera te pueden llegar a dar ese objetivo. Y, por supuesto, pues te puede llevar a tomar reacciones impulsivas porque no estás en tu perfil y no estás preparado para asumirlo.
¿Hasta qué punto, ustedes lo ven desde el lado de una entidad financiera, hasta qué punto es un reto para las entidades tasar, digamos, determinar esa tolerancia al riesgo de los clientes, sobre todo de los más expuestos e influenciables por todo lo que tiene que ver, por ejemplo, las redes sociales, ¿no? Todo lo que se dice y se lee en redes sociales.
Así es. A ver, desde luego que es un gran reto, principalmente por la complejidad que tiene que a cada cliente le puedas hacer su perfil, pero es que además la satisfacción del cliente va a depender en gran medida de que lo hayas perfilado bien, porque todo va a partir de ahí. Y respecto a lo que decías de los jóvenes, pues sí que es cierto que es más complicado, estar más expuestos a las redes sociales, porque al final están inundados de información, muchas veces información no contrastada, información que si no pones filtro puede estar con un gurú financiero que te quiera vender su proyecto en concreto. Encima han crecido en un entorno en el que han visto las criptomonedas crecer, han visto rentabilidades de 1000%, de una criptomoneda multiplicando por 20 en muy poquito tiempo, y eso al final les hace, por ejemplo, pensar que una rentabilidad de un 8, un 10, un 15% en un año no sea suficiente. Y esto les puede llevar, siendo muy jóvenes, sin experiencia, a querer asumir un riesgo muy por encima de las que pueden ser sus capacidades.
Ustedes en GES Cooperativo, que es la sociedad de inversión colectiva del Grupo Caja Rural, dentro de su iniciativa de impulsar la educación financiera, ofrecen pautas para ayudar a los inversores a definir y a comprender bien su perfil de riesgo real, que es del que estamos hablando, ¿no? Así que, si le parece, vamos a ahondar en ellas. Hablábamos antes de la identificación del perfil, de que se basa en una combinación de factores cualitativos y cuantitativos. Por ejemplo, ¿qué factores? ¿De qué manera y de qué manera influyen estos factores, ¿no? Porque, por ejemplo, no es lo mismo en función de la edad el perfil de una persona con 25 años que una con 53.
Evidentemente, eso es. Lo que decías, hay factores cuantitativos y cualitativos. Dentro de estos cuantitativos, pues podemos hablar de la edad, de los ingresos de una persona, del patrimonio, de las obligaciones, ¿vale? Todo esto que se puede cuantificar. Y en lo cualitativo, pues ya hablaríamos de la tolerancia al riesgo, del horizonte temporal, del objetivo que tiene cada uno. Y es importante matizar que no solamente un factor puede determinar el perfil de riesgo de un cliente. Quiero decir, porque una persona sea joven, no quiere decir que ya directamente va a estar en un perfil arriesgado. Al final, si es una persona joven pero tiene una meta a corto plazo, pues no tiene por qué estar en un perfil arriesgado.
Y luego entiendo que también tiene mucho que ver la experiencia o la formación que tenga esa persona en concreto, ¿no? No es lo mismo alguien ajeno a cualquier cosa que tenga que ver con economía que alguien que esté más al tanto, ¿no?
Desde luego, una persona cuando conoce lo que está haciendo, sabe por qué están pasando las cosas, se va a evitar reaccionar de manera impulsiva.
¿Qué importancia tiene el horizonte temporal a la hora de determinar el perfil?
El horizonte, como ya hemos adelantado un poquito, yo creo que es clave porque al final, si tú estás ahorrando para la jubilación siendo joven, tienes un periodo muy largo de tiempo en el que puedes asumir subidas y bajadas de mercado, pero si estás ahorrando para la entrada a una vivienda que quieres entrar dentro de 5 años, pues tal vez no pueda asumir un riesgo elevado que luego te haga tener que vender anticipadamente.
Es interesante esto, ¿no? El para qué de esa inversión, ¿no? A la hora de determinar cuál es el perfil y ver, por tanto, qué productos de inversión pueden ser los más convenientes, ¿no? El para qué se invierte, con qué objetivo.
Eso es justo lo que estábamos diciendo. Si tú quieres invertir para la entrada de tu casa, pues tal vez no te puedas permitir ciertos riesgos, o para la entrada del coche que vas a hacer dentro de un año, o jubilación dentro de 30 años.
Siempre se ha dicho, siempre se ha comentado que el inversor español es un ahorrador conservador. ¿Sigue siendo así en general?
Bueno, yo creo que sí que ha ido cambiando, aunque históricamente sí que es cierto. Esto es sobre todo en contraposición al inversor americano, que tiende a ser más arriesgado. Lo que pasa es que en el contexto de aquí de España vivimos en un contexto en el que nuestras necesidades vitales, como la sanidad, la educación o la jubilación, están ciertamente cubiertas por el Estado. Entonces siempre se ha tendido a invertir en un plazo más corto, porque desde nuestro inicio de la vida laboral no hemos estado pensando en destinar cierta parte de nuestros ingresos a este tipo de necesidades. Pero sí que es cierto que al final las circunstancias del mercado te van haciendo evolucionar. Ahora, por ejemplo, con un contexto de una inflación alta, pues sí que es cierto que se va viendo como el inversor, en este caso español, va queriendo alternativas un poquito más expuestas a renta variable, a renta nacional, internacional, y poco a poco se va exponiendo un pelín más.
Grosso modo, hay tres grupos de perfiles: conservador, moderado y agresivo. Sobre el papel, ¿qué grado de riesgo soportaría cada uno de ellos?
Bueno, pues en el perfil conservador hablaríamos de que tiene una máxima exposición de 20% a renta variable, por lo que es un perfil de bajo riesgo, normalmente de renta fija con poquito en renta variable, que lo que busca es poca volatilidad y preservar su capital. Luego tendríamos el perfil moderado, que ya hablaríamos de un máximo del 40% en renta variable. Este ya, además de preservar su capital, busca un poquito de rentabilidad en renta variable. Y finalmente el agresivo, pues tendría ya más de un 75% de exposición a renta variable, principalmente porque lo que a él le prima es buscar rentabilidades.
Son tres categorías tipo muy básicas. ¿Cuántos niveles habría que añadir para tener, digamos, esa escalera de perfiles de riesgo más completa en la que pueda encajar cualquier inversor?
Sí, esto yo creo que depende de cada entidad. En nuestro caso, desde GES Cooperativo, consideramos que con 4 perfiles es suficiente. Lo que hacemos es, respecto a los que acabamos de hablar, incluimos un perfil decidido que estaría entre el moderado y el agresivo. Hablaremos de una exposición a renta variable del 40-60%, porque sí consideramos que ahí todavía entra un perfil más entre esos dos. Pero bueno, sí que es cierto que hay entidades que pueden dar un perfil muy conservador, que prima la liquidez y los productos garantizados, o uno muy especulativo, que puede primar pues una rentabilidad alta, exponiéndose a inversión muy concentrada en algún país, como fuesen emergentes, o a compañías y productos de alta volatilidad. Pero como decía, al final, cada entidad tiene que verse cómodo y encontrar la gama más eficiente que se pueda ajustar a sus clientes.
¿Hasta qué punto se encuentran ustedes a menudo con clientes que cambian su perfil dependiendo del tipo del mercado en el que nos encontramos? Si es un mercado alcista o es un mercado bajista.
Sí, bueno, esto es como todo, ¿no? Según llega una moda, a la gente le gusta subirse a ella. Sí que es cierto que en periodos alcistas la gente empieza a mostrar un poquito más de interés por el riesgo, porque quiere subirse a esa ola. Pero sí que es cierto que es más común cuando hay periodos bajistas, que es cuando la gente se vuelve más conservadora. Entonces, sí que es cierto que influye, aunque diré que lo ideal es que te ciñas a tu plan, que si has empezado con uno, intentes no salirte de él.
¿Con qué frecuencia considera que habría que revisar y actualizar el perfil inversor de un cliente?
Nosotros consideramos que un año es un plazo bastante bueno que se puede llevar. Porque luego además consideramos que si tienes un cambio relevante, por ejemplo que tienes hijos o que has cambiado de trabajo, o bueno, si tus circunstancias cambias, además de esta actualización anual, pues hombre, si te ha ocurrido en mitad de año, no está de más que hables con tu asesor para informarle de tus nuevas circunstancias.
Desde el punto de vista normativo, ¿qué se les exige a las entidades y a las gestoras para determinar el perfil de los clientes? ¿Sirve con cuestionarios estandarizados?
Sí, nosotros tenemos que cumplir con la normativa que esté en vigor. En nuestro caso, pues para este tema en concreto, lo que más nos afecta es la directiva de MiFID, que es la que busca proteger a los inversores, y esta te obliga a tener una evaluación de la idoneidad del cliente. Entonces nosotros, dentro de esta obligación, pues tenemos el test de conveniencia, que te dice si es apto o no para un producto, pero también tenemos el test de idoneidad, que esto lo que lleva es a una mayor reflexión al cliente, porque es un test con mayor profundidad y que te ayuda a perfilar bastante mejor al cliente. Y luego el tener estos test estandarizados sí que es cierto que ayuda, porque a nivel de entidades te ayuda a la comparabilidad de una a otra. También tienes una homogeneidad en el sentido en el que has preguntado lo mismo a cada cliente y has tenido el mismo criterio, y en resumen pues te aumenta la eficiencia, la verdad.
Este test de idoneidad que nos ha comentado, ¿es como se aseguran ustedes, por ejemplo, de que la información proporcionada a los clientes es para ellos información que comprenden y que es clara, que la procesan?
Sí, claro, nosotros tratamos de, en nuestras oficinas, cuando se acercan a hacer el test, o en nuestras guías que tenemos y demás, tratamos de que todo esté expresado claramente, y además pues tenemos varia documentación que les facilitamos a nivel de producto para que tengan toda la información en su mano.
Consejos, ya para terminar, Josu, para un inversor principiante que ahora mismo pues esté sopesando dar ese paso de comenzar a invertir, de hacer esas primeras inversiones.
Nosotros desde GES Cooperativo lo decimos, nosotros lo que queremos es que el inversor sea sincero consigo mismo. Eso es lo que le va a llevar a una buena ruta. Dentro de esta sinceridad, pues a la hora de responder, a la hora de definir su riesgo, que esto tendría que ser lo primero, su perfil de riesgo, lo primero a definir, no dejarse llevar por modas. Puede ser que algo esté funcionando muy bien para otra persona, pero no tiene por qué ser bueno para ti. Tener mucho cuidado con lo que se ve en redes sociales. Hay información de mucha calidad, pero hay que saber filtrarla. Diversificar las inversiones en la medida de lo que sea posible y si va acorde con tu perfil. Y, en definitiva, pues también ayudarse de un asesor profesional, que al final para eso estamos.
Pues con ello nos quedamos. Y muchas veces también establecer una ruta y seguirla, no desviarse a la primera de cambio, ¿no?
Muy importante.
Suele ser, entiendo, bastante habitual.
Muy habitual, demasiado.
Josu Sainz de Buruaga, gestor de desarrollo de negocio de GES Cooperativo. Ha sido un placer que haya estado con nosotros en este espacio de educación financiera de Mercado Abierto en Capital Radio. Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, un placer igualmente.
Mercado Abierto con Rocío Arbiza.